Muy buenas tardes y bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Castilla y León. Habitualmente esta hora de los martes la dedicamos a temas políticos, una tertulia política que cada Semana Santa se convierte en una tertulia relacionada evidentemente con nuestra Semana Santa, la de Castilla y León. Queremos charlar sobre lo que pasa aquí en nuestra tierra y para eso pues nos rodeamos de gente que sabe y que conoce la Semana Santa. Hoy vamos a conocer algunos aspectos de la Semana Santa de Zamora. Concretamente queremos conocer algo relacionado con el Miserere, un acontecimiento y un canto del Miserere que protagoniza la Hermandad Penitente del Cristo Yacente y que todos los oyentes de la cadena COPE de España conocen muy bien, porque cada noche del jueves al Viernes Santo la cadena COPE se lo hace llegar. Pero queremos hablar de otras cosas en general, cosas que nos atañen a todos, y también queremos felicitar de manera muy especial esta tarde a Medina de Río Seco, que es la Semana Santa de Castilla y León, que este año se estrena con la denominación de internacional, ese reconocimiento a su Semana Santa. Así que van a ser esos los temas, junto a otros asuntos que abordaremos encima de la mesa, como digo, con conocedores de nuestra Semana Santa. Soledad León está en el control central de sonido, el saludo de quien les habla, Juan Carlos Pérez de la Fuente, y vamos a empezar ya a saludar a los invitados. A mi lado, como de costumbre, el colaborador habitual, historiador vallisoletano, Javier Burrieza. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes de Castilla y León.
Si hay alguien que conoce la Semana Santa y lo hace además con mucha información, ofreciendo mucha información a través de la red, es Diego Arias Madero. Mader es un nick por el que se le conoce, y como responsable además de la Asociación Cultural Valladolid Cofrade. Diego, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Está con nosotros el presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid, José Miguel Román. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Nos acompaña también el presidente de la Junta de Cofradías de Medina Río Seco, Andrés San José de la Fuente. Buenas tardes.
Buenas gracias a todos y muy agradable presencia esta de con vosotros.
Y está nuestro compañero periodista, director de La Gaceta en Castilla y León, Ángel Cuaresma. Buenas tardes.
Buenas y santas tardes y felicidades a las buenas gentes que ayer hicieron lo que pudieron y lo hicieron muy bien en Castilla y León.
Pues la verdad es que fue un día complicado.
Sí,
ayer en toda la comunidad se suspendieron muchos desfiles procesionales porque la lluvia fue desgraciadamente protagonista una vez más. Se habla de actos alternativos, de incluso de cubrir calles para de cuando suceden estas cosas. ¿Eso cómo lo veis?
Pues de poner metacrilatos, ¿no?, en los pasos.
No sé, eso lo
de poner metacrilatos. Mira, yo recuerdo cuando hace unos meses nuestro arzobispo Braulio Rodríguez tomó posesión de la sede primada de España, la ciudad estaba cubierta con unas telas, pero era por otro motivo y desde luego en otro tipo de calles y en otro escenario completamente distinto. Yo no lo veo. Si me permitís agotar unos segundos más el turno de intervención, y ayer creo que lo hablábamos también José Miguel y yo en la calle. Claro, si todos queremos que salgan nuestros pasos y queremos que salgan las procesiones, no nos gustan las soluciones alternativas de rezar el rosario o hacer las estaciones del Vía Crucis en el interior de la iglesia, pero claro, el corazón nos pide que salga la procesión con su talla correspondiente, pero la cabeza te dice que no, que nos dolerá mucho, que lloraremos, pero que no puede ser. No sé si mis compañeros de tertulia coinciden.
Yo es que creo que hacer una procesión con lluvia y que te obligue en determinado momento a poner un plástico a una imagen o a tener que ir más deprisa de lo normal en una procesión es contraproducente, es engañar a la gente que está viendo la procesión, con el riesgo que tiene el cubrir con un plástico deprisa y corriendo una imagen si además hay viento que te puede hacer que haya algún accidente, y que hay cofrades, y que ese patrimonio humano para mí es tan importante o más como el patrimonio artístico que tengan las cofradías. O sea, yo creo que una procesión o se hace con las condiciones normales en las que se debe de hacer para que tenga solemnidad, o si no, nos quedamos en casa. Eso es lo que tiene que acostumbrarse la gente.
¿En Medina Río Seco se suspende cuando llueve la procesión o sale?
Igual que en todos los sitios. Además hay una cosa que yo estoy de acuerdo con lo que dice Román. No tiene sentido el que se procesionasen los pasos tapados, porque entonces estaríamos trucando la procesión. Los pasos se sacan a la calle para que se vean, para que expresen sentimientos, para que expresen fervor. No se sacan para llevar un trozo de madera en una carroza o en un hombro, es para otra cosa. Entonces, el sentido de la procesión desaparecería, porque lo humano es importante, los sentimientos humanos, como decía Ángel antes, por supuesto que todo el mundo tenemos ilusión de salir a la calle, de sacar nuestro paso, de procesionarle con la mayor alegría del mundo, pero hombre, no podemos hacer la barbaridad de eso de privar a quien nos ve y a quien nos visita de apreciar el sentimiento religioso que tienen los pasos. Es que no tendría ningún sentido.
Yo lo digo porque no en todos los sitios pasa lo que estamos comentando aquí, ¿eh? En Zamora, por ejemplo, llueve y la procesión sale. Dionisio Alba, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dionisio es el presidente, el hermano mayor de la Hermandad Penitente de Jesús Yacente. En Zamora se sale la procesión aunque llueva, ¿no?
Las penitenciales sí, las penitenciales suelen salir todas, pero hay las procesiones ya más, con más un número de grupos escultóricos, que eso es por problemas de seguridad y de deterioro, pues no salen. Pero vamos, las penitenciales normalmente sí salen.
Bueno, en el caso, vamos a ponernos en el mal caso, esperemos que no suceda, de que mañana por la noche, el jueves por la noche, pasado mañana, cuando su cofradía salga a la calle y se dirija a la plaza de Viriato, llueva, ¿ese acto del canto del miserere se hace de igual manera?
Sí, la pendiente hermana de Jesús Yacente, a lo mejor si está lloviendo torrencialmente, pues podría cortar un poco el itinerario, pero salir sí suele salir todos los años, nunca se ha suspendido la procesión. Incluso el pasado año pues tuvimos un gran chubasquero, pero se salió. Entonces el miserere pues se celebra en la plaza de Viriato al finalizar la procesión, como todos los años, y esperemos que este año nos acompañe también un poco del tiempo.
¿Quiénes son los que cantan el miserere? ¿Es una coral? ¿Son los propios cofrades de la hermandad?
No, el miserere es un canto de gregoriano, entonces son por miembros de la hermandad, miembros y después también voces masculinas que acompañan a los miembros de la hermandad. Son un grupo aproximadamente de unas 200 personas, entonces estos están, unos van en la procesión y otros nos esperan desde las gradas que se montan para poder interpretar todo el miserere.
Pero me imagino que esto llevará unos ensayos, quiero decir que es algo que se prepara con tiempo a lo largo del año.
Pues sí, vamos, se prepara a lo largo de la cuaresma. Todos los sábados del año de la cuaresma se celebran unos ensayos que se van recogiendo, se van preparando todos los grupos, las polifonías, y nada más que simplemente ese ensayo, es una conjunción, porque el Salmo 50, que es el Salmo por excelencia del perdón, pues la mayoría de los zamoranos lo conocemos.
Bueno, pues esperemos que todo vaya muy bien. ¿Cómo ha empezado la Semana Santa en Zamora?
Bueno, pues ha empezado con muchas ganas, pero el tiempo, ayer nos hizo suspender una procesión, el Viernes de Dolores también hubo un recorte de itinerario, está haciendo frío en esta mañana, pero ahora, gracias a Dios, está luciendo el sol.
¿Qué día sale el Santísimo Cristo de las Injurias en Zamora?
Cristo de las Injurias es mañana miércoles, al atardecer, se hace el juramento por parte de la alcaldesa de la ciudad y a continuación parte la procesión desde la Santa Iglesia Catedral.
Lo decía porque no sé si conocerá usted que se ha elaborado un ranking, una revista, Época concretamente, ha elaborado un ranking con las mejores procesiones de España. Y ocupa esa procesión del Cristo de las Injurias el tercer lugar. Desgraciadamente, la del Cristo Yacente no aparece, tampoco aparece la de Valladolid, solo una, el Salmón de las Siete Palabras. Lo digo, ¿qué le parecen a ustedes estos rankings que se hace de las procesiones?
Son muy partidistas, aparte que también nosotros, nuestra cofradía, tampoco somos una cofradía que nos damos mucho a los medios de comunicación, nosotros procuramos que sea una verdadera cofradía de penitencia, un acto penitencial, y es como la sienten la mayoría de los hermanos que acuden a la procesión durante las 2 horas que dura el recorrido. Por lo tanto, no nos preocupa en absoluto. Felicito a la Cofradía del Silencio por encontrarse en ese ranking y me duele mucho que más cofradías de Castilla y León no estén en ese ranking.
¿Ustedes a lo largo del año tienen mucha actividad?
Sí, nosotros es una de las hermandades que más actividades hacemos. Hacemos convivencias, celebramos la Cuaresma, la Pascua de la Resurrección también la celebramos, y después tenemos la Natividad, por supuesto, la Pascua de Navidad, y también tenemos una buena obra de caridad, que ayudamos a los más necesitados que se encuentran dentro de la diócesis.
Dionisio Alba, muchísimas gracias por habernos acompañado, y por supuesto estaremos pendientes de ese cántico del Miserere y de esa procesión en la noche del Jueves Santo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Me tienes que dejar decir, Juan Carlos, que la revista Época se distribuye todos los domingos con el diario La Gaceta.
Con La Gaceta, sí, sí. Yo vengo de esa manera llegó a mis manos.
Como umbral, ¿no?, a hablar de mi libro.
Evidentemente.
Yo quería, Juan Carlos, preguntarle a nuestro amigo Andrés San José, ¿cómo se ha notado la internacionalización de la Semana Santa de Medina de Rioseco? Quizás no han cambiado cosas fundamentales en la esencia, ¿no? Eso está claro. Pero sí en la forma de dirigiros hacia la sociedad, a través de... la revista estaba ya fundada hace mucho tiempo, pero bueno, pues la revista ha tenido un aumento considerable, habéis hecho un programa importante. ¿Cómo ha sido esa llegada de Medina de Rioseco a la Champions League? Aunque nosotros ya hacía mucho tiempo que como cosa nuestra, los vallisoletanos y muchos castellanos leoneses la consideraban una Semana Santa de primera categoría.
Bueno, pues te puedo decir que en principio esta llegada se está iniciando, está dando sus pasos, sus primeros pasos, y por lo tanto no puedo decirte exactamente el posible boom que podría haber tenido, ¿no? Pero sí se notan cosas. Se nota, por ejemplo, que hay un incremento en los medios de comunicación, hay mayor publicidad, se está llegando a más lugares, se está recibiendo de sitios que antes no se recibían, pues solicitudes para presenciar la Semana Santa de Medina del Seco, para venir a visitarnos, para reservar plazas de hotel, que bueno, que eso es importante, y más en esta época, ¿no?, donde la economía no precisamente no va como todos nos gustaría, ¿no? Pero en Medina de Rioseco se está viendo esos, como dice Ángel Cuaresma, unos pequeños brotes verdes, que yo creo que esos brotes verdes serán mucho más brotes y mucho más trigo que brote en el futuro, porque realmente, y tú lo conoces muy bien esto, no te voy a decir a ti lo que ocurre, en Medina de Rioseco hay una cierta capacidad de transmisión de la forma de hacer la Semana Santa, de vivirla y de sentirla hacia el exterior muy fácil, porque lo hacemos desde un punto de vista, vamos a decir entrecomillado, pueblerino, pero muy interiormente sentido.
De todas formas, en fin, no vamos a renegar ni a rechazar, y bendito sea Dios, ¿no?, bienvenida sea la declaración de interés turístico internacional, pero como aquí se ha dicho, el prestigio, ¿no?, de la Semana Santa de Medina de Rioseco no te lo da un señor que está en Madrid o donde esté y de repente diga, ya es de interés turístico internacional. Pues mire, porque usted lo diga, ¿no?
No. No, hombre, es lo que sí, es verdad que ahora mismo, pues antes no teníamos noticias de que en el extranjero se hablase de la Semana Santa de Rioseco. En este momento ya sí. En este momento sí. Se ha llegado indiscutiblemente por los medios de comunicación, por difusión en prensa, difusión en radio y el apoyo de la televisión.
No, además, Medina Rioseco ocurre algo que de lo que nosotros, la verdad es que tenemos un poco de envidia, y es que la gente de la localidad, del pueblo, de la ciudad, se vuelca con la Semana Santa prácticamente en su totalidad. O sea, sí. Cosa que aquí cuesta más que suceda.
Bueno, yo os puedo decir una cosa, es un simple dato o anécdota, como lo queráis tomar. Si veis el domingo pasado, el domingo de Ramos, Medina de Rioseco, no lo hubieses reconocido. No lo hubieses reconocido. Porque con práctica seguridad, la población se multiplicó por 4. Yo no había visto tanta afluencia de gente joven una tarde del Domingo de Ramos, una procesión del Domingo de Ramos tan abundante. O sea, que algo tiene que haber ya surgido de esta declaración o de esta nueva forma de enfocar la Semana Santa, ¿no? Algo tiene que haber.
En la tarde de hoy tenéis una nueva procesión.
Sí, además, con muchísimo orgullo y con mucha ilusión, y por eso estamos rezando de que no se nos venga abajo por la lluvia, porque vamos a procesionar una imagen bellísima de un Cristo de Pedro de Bolduque de 1592, que pertenecía o pertenece a la iglesia de Santiago y estaba en la sacristía. Es una obra de verdad asombrosamente buena. Y luego creíamos que una forma también de, primero, de cumplir unos deseos que manifestaron en años anteriores los presidentes de la Junta de Semana Santa, Fernando del Olmo y Alberto Castrillo, y un reto que yo lo recogí gustosamente, pero sobre todo el que este año sea una conmemoración de la declaración, esa nueva cofradía, volver a meternos en los tiempos de la Semana Santa.
Bueno, pues Medina Rioseco arranca y la Semana Santa de Castilla y León lo hace de la misma manera, por supuesto todas con mucha devoción, con mucha gente deseosa de que el tiempo acompañe para que la máxima afluencia pues se repita como en años anteriores. Hay aspectos que hacen que sea un poquito más difícil el que sucedan estas cosas, por ejemplo, y además es desgraciadamente aspectos en los que tiene mucha mano o mucho que ver la administración regional. La Junta de Castilla y León, curiosamente, ha recortado
este año
el presupuesto que otorga o que da la subvención a las juntas de cofradías. Ya sé que no se vive de la misma manera en todos los lugares, habrá gente que sea autosuficiente. Creo que Medina Rioseco...
No, autosuficiente, yo creo que sería una falsedad decir que todo el mundo es autosuficiente, no lo somos. Y de hecho yo tengo mis broncas con otros sectores, y que yo creo que deberían de estar más metidos en todos estos temas.
Aparte los que luego se benefician de que haya 20.000 personas en la tarde del Domingo de
los
Ramos.
Los que Rioseco se llene,
¿verdad, José?
Y algo tiene, ¿me entendés? Eso yo soy...
Allí colaboran los hosteleros, por ejemplo.
Los que colaboran con las fiestas patronales.
Los que más se benefician.
Pues honestamente, no en la cantidad ni en la... en dimensión que deberían colaborar, pero yo creo que esto es un mal en todos los sitios.
Yo ya propuse el año pasado en estos micrófonos que algún pregón de Semana Santa, el de Valladolid, perdóname, amigo Román, se celebre en una terraza o en alguna caseta hostelera.
No seamos irreverentes, pero sí que es cierto, al menos en Valladolid, que aunque tenemos una aportación de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, digamos que es una aportación simbólica.
Yo creo que efectivamente.
Habrá algunos restaurantes y algunas cafeterías y bares en Valladolid que de bote saquen en la Semana Santa más que nosotros con la aportación. Pero bueno, yo lo que creo es que además de esa aportación simbólica, los que de verdad se tienen que implicar son los hosteleros y los restauradores de Valladolid, y fundamentalmente los del centro, por donde están pasando todos los días de la semana las procesiones, y que en algunos casos hasta la policía municipal tiene sus pequeñas broncas o sus pequeños rifirrafes porque aguardan hasta el último minuto para retirar las sillas. Yo entiendo que ellos tienen una licencia para ocupar la vía pública donde esto... Pero hombre, la procesión son dos días al año y seguro que en la barra de la cafetería han sacado bastante más que lo que vayan a sacar durante dos horas en la terraza.
Y no solo pasa en Valladolid.
Esa aportación particular.
Hablamos de lo que conocemos y de lo que sufrimos. Además se hacen calles peatonales no para los peatones, sino para poner terrazas y que no podamos ir con las sillas de nuestros niños y tal.
Pero ahí iríamos a otro debate del que creo que también se ha hablado hoy en televisión, y es si la Semana Santa como manifestación religiosa debe de ocupar las vías públicas o no. Yo hace ya unos cuantos años respondí a una persona que mandó una carta diciendo que no le pare al norte de Castilla diciendo que no le parecía nada bien que se ocuparan las calles con una manifestación religiosa, que para eso estaban las iglesias. Bueno, pues las calles también están para sufrir, entre comillas, la feria de día, los carnavales,
no, y creo, los creo que el 1 de etcétera. Mayo este año se va a celebrar en la sede de UGT, no va a salir a la Plaza Mayor.
Pues, hombre, yo os voy a decir una cosa, creo que os pasará a vosotros lo mismo que a nosotros, ¿no? Las felicitaciones más fervorosas y más efusivas que tenemos son de los restauradores, pero por el sí, lo que le repercute a ellos. Pero felicitaciones, pero que no vienen detrás compensadas no, con nada.
No, mira que todos los años les estamos dando caña desde estos micrófonos, les ponemos, nosotros sí que les ponemos una caña tras otra caña, tras otra caña, ¿no?
Sí, pero da igual.
Pero da igual, predícame cura, predícame fraile, que por uno me entre, por otro me sale.
Yo no quería terminar porque hemos hablado de lo bien que este año, digo lo bien en plan sarcástico, y como en la radio no se oye el sarcasmo, no se ve la cara, por eso lo digo que es con sarcasmo, ha tenido dos gestiones la Junta de Castilla y
sí,
León.
Bueno, es que estábamos solo en la primera,
sí,
que era
de dos
recorte,
de sus consejerías,
la de educación,
y la de educación poniendo las vacaciones de Semana Santa, no sé si habrá que cambiar, vacaciones de post Semana Santa.
No, lo más curioso es que somos dos comunidades las únicas que tenemos este año las vacaciones de esta manera, es decir, sí, que estamos es que contra es corriente y además contra nosotros mismos.
No me digas que la otra es Andalucía.
No sé cuál es la
Andalucía sería inconcebible.
No, en Andalucía no se dejarían. O sea, yo
que
creo
los chavales estuviesen en clase el lunes, martes,
santo. Vamos a hablar con claridad, uno que está relacionado con el mundo docente en muchos aspectos. Los colectivos que presionan a la Junta de Castilla y León para que esto ocurra así. Y hay colectivos docentes que están presionando. Y luego hay otros docentes que sin presionar, señores docentes que me escuchan, se ponen morados a poner deberes y a poner exámenes los tres días de la Semana Santa, cuando lo lógico es que, y concretamente desde los colegios de religiosos, se dedicasen,
supuestamente religiosos,
se dedicasen a impulsar a sus alumnos a asistir a las procesiones. Y no me vengan diciendo que esas no son las prioridades del colegio, como yo lo he tenido.
Mira, que hay muchos padres ateos, y allá apenas, ¿no?, que están muy preocupados por no llevar a sus hijos a un colegio católico. Pues miren ustedes, padres ateos, no se preocupen, llévenles a un colegio católico porque les va a dar igual. Van a ver la religión por el forro. Y perdona, Diego, que creo que ibas a intervenir.
No, que iba a decir, el otro día, no sé, creo que veréis todos en la televisión, en un colegio, no sé de dónde era, no sé si era del sur o de Castilla-La Mancha, pues los chavalitos de pequeñitos,
un colegio de Sevilla,
4 o 5 años, tenían
haciendo su propia
hacían una representación
en
los niños
del colegio,
vestidos de, pues iban los costaleros, las niñas con mantilla, guardia civil, otros de la banda. Pues es la diferencia de unos lugares a otros, de dónde se apoya la Semana Santa, dónde se aprecia la Semana Santa y dónde, pues, la Semana Santa al fin y al cabo se considera pues como unos días de vacaciones.
El otro día el único concejal de Izquierda Unida que hay, o que queda, lo que va quedando de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid, era un diputado provincial en la Diputación Provincial. Preguntaba, yo no sé, no recuerdo ahora qué barbaridad era, pero que cuánto dinero se había gastado él, no sé si tú, Javier, conoces la pregunta, cuánto dinero se había gastado la Diputación Provincial, cuánto dinero se iba a gastar la Diputación Provincial en apoyar institucionalmente la beatificación del Padre Hoyos. Pues oiga, seguramente menos que en publicar libros sobre la pasionaria, ¿no? O sobre, no sé, algo así.
No, pero yo, volviendo otra vez al tema de la educación, y estos, yo también opino como vosotros. No tiene sentido, no tiene ningún sentido que si desde la administración regional, desde las administraciones provinciales y las locales, ya no digo nosotros, ¿no? Estamos queriendo potenciar la Semana Santa, estamos queriendo hacer de la Semana Santa, de las procesiones de la Semana Santa, un revulsivo de todo tipo, no solamente de sentimientos religiosos. ¿Cómo es posible que nos pongamos trabas y demos facilidades para hacer dar días de clase no lectivos por los carnavales, por la no sé qué, para no sé cuál, y las desfiles procesionales, como son en las provincias de Castilla y León, en los pueblos de Castilla y León, los niños no pueden disponer de tiempo para jugar a la Semana Santa, porque Riseco, creo que conocéis, una de las cosas importantes y de toda la vida es que los niños juegan a la Semana Santa. Ayer me pedían unos niños que sacaban dos pasos que han hecho ellos, muy graciosos, en uno con su rótulo Cristo de la Pasión y otro Cristo de la Paz. Y me despedían que hacer una procesión de pasos de niños. Pues yo te digo la verdad, no tendría ningún inconveniente. Claro. Por supuesto que sería una procesión de tipo marginal desde el punto de vista con relación a la Semana Santa, a las a las propias...
Si fuera del programa.
Claro, pero vamos, potenciarlo eso, ¿por qué no? Si es que potenciar eso es potenciar...
Pero hay otra cuestión, porque como los católicos les damos lecciones de democracia y de libertad, vamos, 100.000 vueltas a quienes presumen de no serlo, vamos a pensar en quien o no es católico, o no le gusta o no le apetece un pimiento la Semana Santa. Pero es que incluso a esas personas les perjudica este tipo de calendario escolar. Vamos a pensar en aquellas personas que a lo mejor, si tienen vacaciones, no las van a tener el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Las van a tener esta semana. A lo mejor no la tienen ni esta semana ni la que viene, pero de tenerlo, lo van a tener lunes, martes y miércoles santos. Bueno, pues aunque se quieran ir a la playa, aunque se quieran ir de Castilla y León, vamos a facilitar. No estamos gastando dinero en conciliar la vida laboral y familiar. Pues eso es conciliar la vida laboral y familiar, no poner las vacaciones la semana de
Pascua. Por eso yo no me he atrevido a hablar de colectivos de padres, que alguno habrá también que quieran estas vacaciones así. Y otras veces te hablan de igualar los trimestres. Oiga usted, ¿pero usted piensa que la Semana Santa es algo tan movible desde ese punto de vista? Es movible, sí, pero tan movible desde ese punto de vista como para igualar trimestres, ¿por qué no lo igualan el año que pero viene cuando les vaya a caer del 17 al 24 claro, de abril?
Claro. Pero es que se iguala en tres días, quiero decir que la diferencia está tan
la diferencia
absurda,
son tres días arriba, tres
que no merece
días,
la pena. Lo que pasa es que sentido. Los políticos de esta tierra nuestra quieren ser tan políticamente correctos que caen en lo que caemos siempre.
Y al final caen mal a todos.
En el provincialismo, en el pardillismo, y al final no tenemos nada, ni tendremos nada, o tendremos mucho menos de lo que podríamos tener. Y sé que esto no les gustará a muchos escucharlo, pero es verdad.
Menos nos gusta a nosotros el calendario, ¿verdad?
Y otra cosa que de la Junta de Castilla y León, que yo creo que debemos mencionar, hasta el Viernes de Dolores, en la página web de la Junta de Castilla y León, no ha aparecido ninguna información. Sabéis que todos los años pues hay un apartado dentro de esa página dedicado a la Semana Santa de Castilla y León. Pues hasta el Viernes de Dolores ese apartado no ha aparecido. Entonces yo me pongo en el lugar de un visitante que planifique sus vacaciones, quiera venir a Castilla y León, entre, pues tú puedes planificar tus vacaciones con 15 días de antelación y no vas a encontrar ninguna información en la página de la Junta de Castilla y León, y yo creo que es algo que no...
Y eso que abrimos no en Semana así. Santa,
sí, yo ahí sí que dice yo, la campaña. Pero si lo hemos tenido más claro, este año ya se conoce que la crisis también ha afectado a esa publicación de Semana Santa que nuestro amigo Ángel Cuaresma
se ha reeditado de una manera un poco más modesta.
Entonces un poco más modesta. A mi favor todavía. Iba a decir que este año no se había hecho, pero si se ha hecho. La Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid y en el entorno de las cofradías todavía no hay ni un ejemplar de esos que se ha rehecho.
Yo lo mismo llega
el miércoles o el martes de Pascua en vez de Cuaresma.
Sí. Pues mira, yo soy el modesto autor de la guía con un equipo de colaboradores que tienen mucho prestigio, por supuesto mucho más que el autor, pero claro, la gestión después de impresión, maquetación, distribución, y eso no corresponde
a... Se sabe cuándo es Semana Santa. Sí. A mí como presidente de la Junta, los vallisoletanos, algunos, y sobre todo la gente más relacionada con Semana Santa, me da cera porque algún catálogo llega cuatro días después de inaugurada una exposición y yo lo asumo. Sí, sí. Pero vamos, la Junta de Castilla y León tiene bastante más... poderío y bastante más medios que una humilde junta de cofradías como para saber cuándo es la Semana Santa, tener todo previsto y que el Viernes de Dolores como mínimo esté en la calle esa guía. Pero es que año tras año la hemos venido teniendo el Viernes de Dolores, es que año tras año la hemos estado recibiendo el miércoles santo por la tarde. ¿Para qué vale eso? Pues eso es dinero tirado, al igual que pienso que muchos anuncios de la Junta de Castilla y León de este año en prensa, que te tienen que dar, además del anuncio y del periódico, una guía para interpretar el anuncio. Yo creo que los anuncios hay que hacerles bastante más sencillos.
Sí, yo puedo decir que yo he entregado el trabajo en tiempo y forma, ¿eh?
No, y además hay una cosa, repito, Ángel, que al contrario, lo que he dicho es que era una publicación buena.
Te lo agradezco, sí.
Pero entregada a destiempo. Eso, para mí eso es tirar el dinero.
Redundando en esto que estés hablando, yo opino como vosotros y pienso que realmente, y más en estos casos, ¿no? De Valladolid, Río Seco, con perdón, pero también Zamora o Salamanca, sí, Salamanca o León, las que tenemos la declaración de internacionalidad. Se está perdiendo un momento interesante de difusión como es el aprovechamiento de Fitur para hacer llegar toda esa información de cara al extranjero.
Fitur se suele porque entregar Fitur es en enero. La documentación del año anterior.
Claro, entonces, ¿qué vamos? ¿Con carteles y con propaganda del año anterior? Si no les va a interesar para nada. No, lo que tenemos que con información de lo que va a venir.
Andrés, y menos mal que llevas información del año anterior, porque si llevas la de este año y luego te enteras que te han quitado 7.500 euros, a ver con qué pagar la información.
Pero costaría tanto que se nos llena la boca de agua todos.
Deja el agua, Javier, estos días.
Bueno, pues se nos llena la boca de aire. De aire, porque queda muchas veces en aire solamente, y para otros en resoplidos. ¿Por qué no existe en la propia administración regional, no digo una subdirección, ¿no?, un apartado en alguna consejería dedicado a la promoción de la Semana Santa de manera constante, única, exclusiva, constante? Y desde abril se comienza ya a trabajar en la Semana Santa del año que viene, 2011, que sabemos las fechas. Y por favor, insisto, este año estamos especialmente pesados con el tema de los colegios. Ya sabemos que el año pasado...
El año que viene nos va a tocar, pero porque les conviene.
Sí, pero el año que viene ya le hemos quitado la devoción a los niños.
Pero porque les conviene. Pero es que es un auténtico milagro. El gran milagro de la Semana Santa es la cantidad de niños que hay a pesar de las dificultades que nos ponen.
Bueno, pues no tenemos mucho tiempo más. Hay que agradecer, o quiero agradecer, la presencia aquí.
Habrán agradecido desde la Junta de Castilla y León que se termine el tiempo.
Bueno, yo está bien.
Yo creo que cualquier
político y cualquier administración debe de estar abierta a los comentarios, a las críticas de los sufridores.
Y más en una región con 5 Semanas Santas declaradas de interés turístico.
Más las que tienen nacional, regional, etcétera.
Hay críticas constructivas para ayudar, porque lo que no estamos diciendo aquí que nos queramos quitar de en medio. Al contrario, poner nuestro granito, ayudar, apoyarnos entre todos.
Y gratis, que algunos de los que están aquí están gratis.
Andrés San José de la Fuente, presidente de la Junta de Cofradías de Medina Río Seco, enhorabuena y que todo vaya muy bien en este primer año con su declaración de interés turístico internacional de la Semana Santa.
Y que lo disfrutemos muchos años más.
José Miguel Román, lo mismo, que todo salga muy bien este año en Valladolid.
Esperemos que el tiempo nos acompañe.
Deseamos que también salga muy bien en todas las provincias de Castilla y León en la Semana Santa, que lo que ha sucedido ayer lunes no se repita y que el tiempo ya sea bueno y excelente para luminoso y soleado para las próximas jornadas. Ángel Cuaresma, muchísimas gracias.
Siempre es un placer estar en esta casa.
Diego Arias Madero, Mader, muchas gracias.
Muchas gracias y como decía Ángel Cuaresma el otro día, que acudamos con nuestros hijos a ver las procesiones, aunque tengan clase al día siguiente.
Javier Borrieza, nos encontramos en la noche del Jueves Santo para todos los oyentes de la cadena COPE.
Y para todos los oyentes de España retransmitiremos la grandeza de las procesiones de nuestra tierra de Castilla y León.
Una noche a la que emplazamos también a quienes nos acompañan para que en algún momento de la noche pues podamos...
Se sumen, por favor, nos veremos en la calle.
Opiniones de lo que está pasando en las calles de Castilla y León en ese momento. Soledad León, en el control central de sonido, Juan Carlos Pérez de la Fuente en el micrófono, les desean también lo mejor en esta tarde-noche de Martes Santo. Hasta siempre, siguen en la sintonía de la cadena COPE.